gente, paso rápido para comentaros que he renovado el código CAVERNA para obtener un 5% de descuento en vuestras compras hasta el 1 de septiembre. Recordad que para que funcione tenéis que entrar siempre desde el link de afiliado que tenéis en la descripción y podéis utilizarlo para comprar, por ejemplo, Resident Evil Requiem, que ya ha subido al 50% de descuento. Persona 3 Reload para calentar para el remake del 4 lo tenéis con un 75%. Y Octopath Traveler 2 lo tenéis por menos de 10 euros. Recordad que todo lo que compréis con el link de la descripción ayuda al canal. ¡Gracias, gente!
En el mundillo del videojuego, cuando una desarrolladora quiere salir adelante con su proyecto, lo normal es que vaya llamando a la puerta de diferentes publishers para enviarles el prototipo de ese proyecto. Estos prototipos se conocen con el nombre de pitch dentro de la industria, y un pitch es básicamente un gameplay muy pero que muy temprano, que por lo tanto está muy verde, pero que al menos condensa todas las ideas básicas que formarían parte del juego final. A partir de este momento ya depende de la publisher elegir si el proyecto pasa a ser un desarrollo hecho y derecho o si por el contrario es completamente descartado. Partiendo de esta idea, hoy os traigo un top bastante curioso, pues os voy a hablar de 10 prototipos o pitches de videojuegos que tenían la idea de pertenecer a sagas muy pero que muy populares del mundillo, pero que sin embargo fueron rechazados, dando lugar a juegos completamente diferentes, pero que, ojo, alguno que otro se ha acabado convirtiendo en una saga de renombre con los años. Hay casos que os van a dejar bastante sorprendidos. No digo más, coged unas patatuelas y que disfrutéis del vídeo. Os habla Al y vamos allá.
Bueno, pues voy a empezar por un dinosaurio que está de actualidad, pues el bueno de Croc ha anunciado el remaster de su segundo juego, Croc 2, ahora rebautizado como Kingdom of the Gobos. Esta saga de plataformas fue creada por Argonaut Games para PC, PS1 y Saturn en 1997. Se trató de un juego muy bonito en lo estético, pero que fue criticado en su día por tener unos controles realmente duros para un juego de plataformas, pues aunque no os lo creáis, tenía controles tipo tanque, algo que evidentemente dificultaba cuadrar correctamente algunos saltos. Este problema, por suerte, ya no está presente en las remasterizaciones, cuyo control ha sido totalmente modernizado. Pues bueno, hablando de Croc, ¿sabíais que originalmente fue un pitch para un juego de Yoshi? Argonaut Games venía de trabajar con Nintendo en el desarrollo del chip Super FX y Star Fox de Super Nintendo, por lo que la relación entre ambas compañías estaba muy fuerte. Tras esta colaboración, Argonaut se vino arriba y les presentó otro prototipo, llamado provisionalmente Yoshi Racing, el cual combinaría elementos de carreras con otros de plataformas. No sé si habéis jugado, por ejemplo, a Crash Tag Team Racing, pero digamos que iba a ser algo parecido. El caso es que, aunque a Miyamoto le gustó la idea, Nintendo la rechazó en favor de hacer el primer juego 3D de Mario, el cual terminaría siendo Super Mario 64, por lo que Argonaut modificó el diseño del protagonista para evitar parecidos, y listo, así nació Croc, el cual, irónicamente, no llegó a la consola de Nintendo. En fin, ¿os imagináis cómo habría sido la historia de los videojuegos si en vez de Super Mario 64 lo que nos hubiera llegado fuera Yoshi Racing? ¡Qué cosas, eh! Recientemente se ha lanzado en formato físico Dementium: The Ward, título de terror que es un remaster del juego original de Nintendo DS. Aquí estamos ante un survival horror puro y duro en el que nos encontramos atrapados dentro de un hospital que ha visto días mejores. En este lugar antaño dedicado a la salud, ahora habitan horribles criaturas nacidas de crueles experimentos y nosotros, sin saber cómo hemos llegado allí ni quién es el responsable de estos oscuros acontecimientos, tendremos que intentar escapar. Creado originalmente por el estudio Renegade Kid, este Dementium: The Ward nació como un pitch de Silent Hill que le entregaron a Konami en la década de los 2000. Por aquella época, Konami ya se estaba empezando a plantear exteriorizar los desarrollos de la saga, pues el Team Silent se había disuelto. El caso es que, de todos modos, el pitch presentado por Renegade Kid no les gustó, así que a la desarrolladora no le quedó otra que modificar la trama, cambiar el nombre, y el resultado fue este Dementium: The Ward. Y ojito con él, porque me parece un juego realmente aterrador y que podría haber sido un Silent Hill muy interesante. Si lo jugáis con auriculares, os aseguro de que vais a pasarlo muy pero que muy mal. Vamos ahora por un caso bastante conocido, uno con el que los fans de la saga Resident Evil decimos: ¿cómo se le pudo ir la olla a Capcom de esta forma para que un pitch de Resident Evil 4 terminara siendo el primer Devil May Cry? Pues así fue, gente. Tras la trilogía numerada, el salto a Dreamcast con Code Veronica y el posterior acuerdo con Nintendo que dio lugar a Resident Evil 0 y al remake del 1, Capcom sentía que había que dar un salto en la fórmula. Había que cambiar ya la jugabilidad para darle un toque de frescura y hacer que los controles fueran más satisfactorios. Pues bueno, el primer intento se les fue de madre. Había tanta acción y el diseño de Leon Kennedy quedó tan de cosplay que la idea fue descartada por sentirse ridícula para un Resident Evil, pero no quisieron desecharla del todo. Se la cedieron a Hideki Kamiya, que montó un equipo y transformó este primer proyecto de Resident Evil 4 en un hack and slash. Leon Kennedy modificó un poquito más su aspecto y se convirtió en Dante, naciendo así una leyenda del género, las vueltas que da la vida. Y vamos a continuar con Capcom, pero viajamos a tiempos todavía más retro. Imagino que conocéis de sobra el juego que tenéis ante vosotros, ¿verdad? Su nombre es Final Fight, y es uno de los beat'em ups más legendarios de la historia. La de monedas que se nos habrán ido en los arcades y la de partidas que nos habremos echado en sus incontables versiones posteriores. Toda una leyenda. Y si ahora os pongo este otro, ¿cuál es? Facilísimo, ¿verdad? Es Street Fighter 2, probablemente el videojuego de lucha más importante de la historia. Pues bueno, ¿sabíais que Street Fighter 2, tal y como lo conocemos a día de hoy, estuvo a punto de no haber existido jamás? El responsable de esto fue precisamente Final Fight, que en sus fases iniciales de desarrollo, cuando no era más que un prototipo, se presentó con el nombre de Street Fighter 89, ya que Capcom quería una secuela lo más pronto posible. Y aunque es cierto que este prototipo gustó a Capcom, sintieron que el cambio de juego de lucha a Yo contra el Barrio rompía con la esencia de lo que querían construir con la saga Street Fighter, por lo que este Street Fighter 89 cambió de nombre a Final Fight, permitiendo que ambas sagas coexistieran. Final Fight quedó protagonizado por personajes inolvidables como Cody o el mítico Haggard, mientras que Street Fighter 2 llegó para convertirse en el mejor juego de lucha de la historia. Final feliz para todos. Van a aparecer unos cuantos puestos de Ubisoft en este listado, y a decir verdad, todos me parecen bastante interesantes y reflejan que hace años esta publisher era muy diferente a lo que es ahora. Al menos tenían ambición y ganas de hacer cosas. En pantalla tenéis Assassin's Creed, el primer juego de la saga, un título que nos llevó a la época de las cruzadas para contarnos el viaje de Altair para intentar detener a los templarios utilizando el poder de su orden, la de los asesinos. Así comenzaba una franquicia que se convertiría en la más rentable de la historia de Ubisoft. Aún recuerdo lo que flipamos con el primer tráiler de este juego. ¡Buah! Sea como sea, ¿sabíais que el pitch que presentaron primero los desarrolladores no era para una saga nueva? Querían ir sobre seguro, y este Assassin's Creed nació como una nueva entrega de la saga Prince of Persia. Su nombre era Prince of Persia Assassins. Lógicamente, por ambientación y por mecánicas, el parkour por ejemplo, es muy fácil encontrar parecidos entre ambas sagas. ¿Y por qué lo rechazó Ubi, diréis? Pues básicamente porque el protagonista no era el príncipe de Persia, sino su guardaespaldas, por lo que los directivos de Ubi sintieron que el juego no tendría gancho. Esto llevó a que aquel prototipo fuera modificado para ser una IP nueva, la cual finalmente fue aprobada por los galos, que no eran conscientes de la gallina de los huevos de oro que acababa de nacer. Curioso, ¿verdad? Y vamos con otro de Ubisoft, una saga que seguramente muchos echaréis de menos y que aunque en teoría tiene un remake en camino, se trata de uno de esos juegos que está atrapado en un development hell junto a Beyond Good and Evil 2. Me refiero a Splinter Cell, franquicia que durante los tiempos de la sexta generación fue considerada como la rival de Metal Gear Solid. Las dos eran de sigilo, pero mientras que Metal Gear Solid ofrecía un toque más sobrenatural, Splinter Cell optó por un enfoque realista. Pues bueno, ¿sabíais que el primer nombre que tuvo Sam Fisher era James Bond? El primer Splinter Cell fue un pitch que Ubisoft le presentó a la Metro-Goldwyn-Mayer para hacer un juego del agente 007 que tuvo como nombre en clave The Drift. No se conserva mucho más allá del diseño de la pistola, tremendamente extraño, ¿verdad? O el primer boceto de Fisher, bueno, de James Bond, mejor dicho. Tristemente para Ubi, o no, según se mire, la Metro-Goldwyn-Mayer le dijo que no porque el gameplay no acababa de convencerles y finalmente fue Electronic Arts la que se hizo con los derechos de la gente con licencia para matar. No obstante, Ubisoft se negó a tirar a la papelera todo lo que habían construido y así, con el tiempo necesario, nació la franquicia Splinter Cell y el personaje de Fisher. ¡Qué tiempos, eh! En pantalla tenéis a uno de los padres del videojuego, Shigeru Miyamoto, una de las figuras más importantes de la historia del medio. Creador de Super Mario, de Zelda, de Star Fox y del juego que veis ahora mismo, Donkey Kong, título de arcades que se lanzó en 1981, antes de que Nintendo tuviera siquiera su primera consola en el mercado, pues la NES no se lanzaría hasta 1983. Tan simple como divertido, en este Donkey Kong controlamos a Jumpman, personajillo que un par de años más tarde terminaría convirtiéndose en Super Mario. El objetivo de cada nivel era el de llegar a la parte superior para derrotar a Donkey y rescatar a Pauline. Mítico, ¿verdad? Pues a ver, ¿qué me diríais si os digo que Donkey Kong no habría existido si Nintendo hubiera conseguido los derechos de Popeye el Marino? El juego que Miyamoto tenía en su mente era exactamente el mismo que acabó siendo, solo que los personajes iban a ser los de la licencia del popular marinero amante de las espinacas. Imaginad simplemente que cambiamos a Jumpman por el propio Popeye, a Pauline por Olivia y a Donkey Kong por el malvado Bluto, y ya tenéis lo que pudo ser y no fue. Resulta que como los derechos de Popeye eran muy caros y Nintendo no tenía dinero suficiente, ¿quién lo diría a día de hoy, verdad? Miyamoto creó los nuevos diseños y así nació el juego que todos conocemos, uno con el cual, irónicamente, acabaron teniendo problemas legales de todos modos. Universal Studios les puso una demanda por plagio de King Kong, juicio que ganó Nintendo porque los derechos del simio eran de uso público. Esta victoria legal fue posible gracias a John Kirby, conocido abogado de la Gran N, que por su ayuda dio nombre a la bolita rosa más famosa de los videojuegos. La verdad es que es una historia bastante bonita, ¿eh? Ahí tenéis Streets of Rage 4 del año 2020, desarrollado por Dotemu y Lizard Cube, un juego que nos trajo de vuelta una saga que llevaba sin sacar un nuevo título desde el año 1994, que se dice pronto. Y para colmo, aquel Streets of Rage 3 no es especialmente recordado por su calidad, pues es considerado el peor de la saga. Por suerte, Streets of Rage 4 enmendó aquel error y salió espectacularmente bien, pero ¿sabíais que estuvo a punto de haber un Streets of Rage 4 tan solo 3 años después del tercero? Pues sí, este juego que tenéis en pantalla, Fighting Force, pudo haberse llamado Streets of Rage 4. Creado por Core Design, estamos ante un beat'em up que tenía como principal fuente de inspiración juegos como el citado Streets of Rage o el aclamado Double Dragon. Fighting Force fue planeado originalmente para Sega Saturn bajo el nombre de Streets of Rage 4, pero durante el desarrollo hubo diferencias creativas entre Core Design y Sega. Resulta que Core Design quería que Streets of Rage 4 fuera multiplataforma. Querían lanzarlo también en PlayStation 1 y Nintendo 64, algo a lo que Sega se negó en rotundo porque pensaban que la marca se iba a devaluar. Esto dio lugar a una serie de fricciones que acabaron provocando una ruptura total entre ambas compañías. Sega se quedó sin Streets of Rage 4 y Core Design se llevó el prototipo con ellos, modificaron los diseños y lograron que Eidos Interactive les publicara el juego bajo el nombre de Fighting Force. Lo que resulta increíble de todo esto es que la compañía del erizo no volviera a intentar resucitar la saga después de esto, se rindieron completamente. De locos pensar que hasta 2020, casi un cuarto de siglo después, no llegaría la cuarta entrega. Y voy a continuar con Sega para hablar de uno de los títulos más conocidos de Master System, Alex Kidd in Miracle World, el cual venía preinstalado en el sistema cuando se lanzó la Master System 2. Aquí estamos ante un jueguecito de plataformas difícil como el demonio, que muchos dijeron que era la respuesta de Sega al Super Mario Bros. De Nintendo. Recordemos que por esta época Sonic el Erizo todavía no había nacido, pues hablamos del año 1986. Pues bueno, lo que no muchos saben sobre este Alex Kidd in Miracle World es que Sega estuvo en conversaciones para obtener la licencia de uno de los manganimes más populares de todos los tiempos, Dragon Ball, de forma que Alex Kidd originalmente era Goku. Realmente no nació como un rival de Super Mario Bros., sino como un juego de Dragon Ball. El tema es que, en mitad del desarrollo, tal y como confirmó el director Kotaro Hayashida, les caducaron los derechos y no había dinero para renovarlos, por lo que hubo que cambiar completamente el aspecto visual del juego. Goku se convirtió en Alex Kidd y fue a partir de este momento que Sega empezó a mirar a Super Mario Bros. Como un rival con la idea de buscar una forma de que Alex Kidd se diferenciara del fontanero y se considerara como un juego único y especial. Así nació un personaje que fue apodado como la mascota de Sega durante 5 años, pues en 1991 llegó Sonic y Alex Kidd quedó relegado a la sombra. Y bueno, con esto pasamos a las menciones de honor, donde voy a mencionar rápidamente el caso de otros videojuegos que fueron presentados como una cosa y derivaron en otra muy diferente. Por ahí tenemos el caso de Dead Space, uno de los mejores survival horror de todos los tiempos. Dirigido por Glenn Schofield, la idea inicial del proyecto era que fuera una secuela directa de System Shock 2, pero la llegada de Resident Evil 4 hizo que Visceral Games se enamorase de esa forma de hacer terror. Así, la idea de System Shock 3 se convirtió en Dead Space, que se pasó a la tercera persona utilizando la misma cámara que la aventura de Leon Kennedy, y el resultado habló por sí solo. Pasamos al conocido como Project Dream de Rare, un juego de plataformas con vista isométrica que se planteó para Super Nintendo y que iba a tener una ambientación que mezclaría los piratas con los cuentos de hadas. Dada la cercanía del lanzamiento de Nintendo 64, el desarrollo migró de plataforma y pasó a las 3D, convirtiéndose en un juego mucho más complejo, pero con el que Rare empezó a sentir que se estaban desviando un poco de sus raíces. Así, empezaron a realizar cambios y gracias a la inspiración de Super Mario 64 nació el inolvidable Banjo-Kazooie. A esto lo llamo yo meter un giro de 180 grados en un proyecto, ¿eh? Sekiro puede ser fácilmente uno de los videojuegos más queridos de From Software y uno de los títulos más laureados de la generación de PS4 y One. Pues bueno, no sé si sabíais que inicialmente se planteó para que fuera la resurrección de la saga Tenchu, en la cual From Software jugó un papel fundamental en el pasado. El tema es que Sekiro fue ganando tantos elementos propios durante el desarrollo que Miyazaki prefirió convertirlo en una nueva saga en lugar de considerarlo como una secuela de Tenchu. Y voy a cerrar con otro de Nintendo y de Rare. El llamado Dinosaur Planet fue un proyecto de acción y aventura que tenía previsto su lanzamiento para Nintendo 64. El desarrollo acabó migrando a GameCube y Miyamoto sugirió a la gente de Rare que, en lugar de ser una IP completamente nueva y desconocida, le dieran forma para que fuera una nueva entrega de la saga Star Fox, la cual ya gozaba de bastante reconocimiento. Así fue como su protagonista, Saber, que también era un zorro, fue reemplazado por Fox McCloud. Y bueno gente, con esto termino y me marcho, no sin antes recordaros que podéis encontrarme en las redes que tenéis en la caja de la descripción. Gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla y gracias mil a los miembros del canal. Recordad que si os habéis hecho miembros, podéis vincular vuestra cuenta de YouTube con la de Discord para acceder al servidor. Hagáis lo que hagáis, aquí se os va a querer igual, pero recordad que es lo verdaderamente importante. Cuidaos mucho, cuidad de los vuestros y disfrutad siempre del mundo del videojuego. Os ha hablado Al para la Caverna del Gamer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!